Ya está con nosotros el doctor Raspal, Lucas Raspal, psiquiatra. Vamos a hablar en un momento con él. Primero te saludo, ¿cómo estás, querido?
Bien, bien, ya me voy acostumbrando a este micrófono y a la tercera me quedo.
Te está gustando.
Como era la Copa del Mundo, no sé si ahora eso sigue siendo así, pero cuando ganabas la tercera te la quedabas.
Ahí está.
Así que la tercera que yo está acá es mío.
Ahí en la cabecera. José, ¿vos querés repasar algunas cosas? La dólar.
Después porque está con poco tiempo el doctor.
Ah, bueno, entonces vamos directamente al punto que veníamos hablando en el bloque anterior del caso Pedro Brügger y un comunicado que hoy publicó, creo que en el Senado, ¿fue en el Senado de la Nación o en el Senado? Era en el ámbito del Senado, no sé si era algo así. Bueno, las periodistas argentinas, sí. esta agrupación, saca un comunicado donde cuenta la situación de 19 víctimas hasta ahora, con sus testimonios y con la historia de cada una, ¿no? Hablamos de víctimas del abuso de este reconocido periodista que a lo largo de los años, desde 1995 hasta 2012, por ahí, se dan toda una retahíla de acontecimientos tortuosos para ella, pero como contábamos, porque surge la pregunta, pero ¿cómo esperaron? ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, estas mujeres no se conocían entre sí, cada una tuvo una pequeña experiencia desagradable, en algunos casos más profunda o más leve, y bueno, llega un momento en que se empiezan a juntar los retazos, ¿no?
Sí.
Y hablar de un modus operandi de un tipo, como digo, muy reconocido, premiado, un periodista muy interesante de escuchar, yo lo he escuchado muchas veces. Y bueno, la pregunta es, a ver, primero, la eterna pregunta que surge, ¿no? Que uno intenta contestar, pero bueno, para que lo cuentes vos. Una víctima de algo así, lo cuenta, lo calla, necesita las condiciones necesarias para poder expresarlo, tiene cada una su tiempo propio. A ver.
Un poquito sí a cada cosa, porque es cierto que no todas las personas viven una situación X. Acá habría que detenerse. Yo leí dos de los 19 relatos. Hay algunos que llaman como mucho la atención. ¿Qué es lo que le produce eso a cada persona que le toca vivirlo, ¿no? Por ejemplo, hay una situación que relatan estas mujeres, no sabría decir cuál en particular, que dicen que se sube ella al ascensor, él estaba en el ascensor.
Su vecina del edificio, que después se mudó, después de esta situación.
Sí, bueno, algo entonces le habrá ocurrido, ¿no? Y él le dice algún tipo de guarangada y saca su miembro, tal. Ajá. Listo. Entonces, claro, podría ser que diferentes personas vivan esa situación, por supuesto, de maneras diferentes, pero en todos los casos hay una exposición a algo que no tendría que haber ocurrido nunca. Puede ser que una persona en eso se quede con... quede desubicado, es un idiota, una estúpida, y que otra persona se quede profundamente afectada por lo sucedido.
Claro.
En este caso, evidentemente, si esta persona se mudó es porque le habrá producido algún temor o porque no haya querido nunca más cruzarse con este tipo en el edificio, ni entrando al edificio, ni nada por el estilo. Entonces, primero hay que ver cuál es el impacto que le produce. Luego hay que ver cuál es la red que contiene a cada una de estas personas. Porque si hay algo que es muy típico en las situaciones de abuso, en las diferentes formas que puede haber de abuso, es que cuando hay una red de contención, personas sensibles, capaces de escuchar atentamente lo que vos me decís, es más factible que eso salga a la luz. En cambio, si vos lo que asumís en tu cabeza, ¿no?, inferís que si vos vas a decir esto, lo que te van a responder es, bueno, pero vos algo habrás hecho, mirá vos también cómo te subís al ascensor, vos pensás que estás en tu casa, bueno, esa persona se calla.
Claro. Bueno, en un policía en la calle
ahí
le dice...
está. Sobre este caso en particular,
le
ella...
le dice, el ascensor, le claro. dice, bueno, es tu palabra contra la de él, no vas a poder hacer nada.
Dice,
o sea, la contención no existe.
Mis vecinos me sugirieron que hiciera la denuncia. Cuando salí camino a la comisaría, me crucé con un policía de la calle y le pedí ayuda. es la palabra tuya contra la de él, ni te molestes, me dijo, 1996.
Bueno, ahí ya va desalentando que algo se debiera hacer y por eso se perpetúan las conductas. Si 19 denuncian, uno podría pensar que de mínima son 38, ¿no? En las investigaciones internacionales hay como un decálogo, quizás sean más o menos de 10 situaciones por las cuales las víctimas tardan en demorar. La falta de reconocimiento de esa situación como víctima de violencia sexual, ¿no? Como que no le dan entidad a la situación. Bueno, no es tanto, le podrá haber dicho una vecina, si en vez de sacar el miembro, digo, me parece algo como ya demasiado.
Tampoco te violó.
Tampoco te violó, bueno, vos también, o que le haya dicho, como relata acá otra persona, lo podríamos leer en todo caso, que le dice una barbaridad. Bueno, alguien le diría, bueno, eso no es ser víctima de violencia sexual, lo cierto es que eso sí lo es. Entonces, hay un primer elemento que es no reconocerse como víctima. Segundo elemento podría ser el miedo o la vergüenza frente a la posible reacción de las personas que le cuenten. Entonces, antes de exponerme yo a decirte y que vos me digas, ay, pero vos siempre, hija, hijo, con lo mismo, bueno, entonces no digo nada. La autoculpabilidad o la falsa creencia de tener responsabilidad en la agresión, que sería un poco encuadrado en esa famosa que frase.
Provocaste esa reacción,
claro,
de
vos
alguna manera.
Algo habrás hecho, porque no es que el tipo va violando o abusando a cada una
o
que se sube.
O tu mirada.
La pregunta de Mirta. ¿Y vos cómo estabas vestida?
Claro, sí.
O la falta de un no categórico.
Si vos hubieses sido más firme, esto no hubiera sucedido. Estamos intentando, ¿no?, de poner sobre la mesa cuáles son las causas o los motivos más frecuentes por los cuales las mujeres no denuncian, a fin de que acá quien esté escuchando pueda reparar en esto y darse cuenta que por ninguno de estos elementos debería callarse, porque eso sigue haciendo daño adentro. La revictimización es una de las situaciones más comunes, ¿no? Si, bueno, de repente yo hago la denuncia, voy a sentir otra vez esta situación cuando un comisario me esté mirando, o luego cuando se haga la investigación o tal. El incremento del impacto traumático, porque hay que volver a contar esto una vez y otra vez, tiene que ver con la revictimización. Y los mecanismos de culpabilización y amenazas que muchas veces el agresor lleva adelante de manera implícita o explícita, porque
vas a perder tu trabajo, por ejemplo.
Sí, o en este caso podría ser, bueno, pues vos no vas a decir nada, vos conocés a mi familia, yo vivo en este edificio hace 20 años, mis hijos, yo estoy casado, bueno, tampoco fue tanto. Entonces hay un montón de elementos que hacen que las personas que son víctimas de violencia sexual no denuncien, y lo concreto es que debieran hacerlo, ¿no? Siempre sintiéndose respaldados por las personas que son su base, su apoyo, intentar hacerlo, porque si no, eso que hoy cuenta 19 situaciones se transforma en 30. De hecho, si alguien lo hubiera hecho cuando contaban recién dos situaciones, probablemente nunca se hubiera llegado a la 19. Así que quien pueda, hoy, en este momento, mañana, en alguna situación que le toque vivir algo tan desagradable como esto, frenar la pelota y decir, esto no va a pasar, mucho mejor.
Bien, bien. Y también nosotros, como sociedad, ¿no?, frente a la persona que ha recibido de algún modo ese abuso, también ¿cómo contener? ¿Cómo dejar de lado tontísimas preguntas y prejuicios? Porque se ve que no es tan fácil tampoco. Hay personas que no cuentan estas cosas que le han pasado ni siquiera en sus entornos próximos.
Claro.
Pero si estás temiendo la condena de tu gente de confianza, entonces ¿en qué nos hemos convertido?
Si temes la condena de tu gente de confianza, no te queda nada afuera.
Por
favor. No queda nada. Pero mira, en eso me parece que ya a partir de mamás y papás, digo, para llevarlo al ámbito más doméstico de cada uno, tenemos que reparar en que hay comentarios, hay formas de decir, hay micromachismos que están terriblemente instalados, que terminan siendo los resortes, los engranajes, por los cuales esa que puede ser tu hija advierte que no tendría que decir esto en casa. Porque tantas veces escuchó, no, claro, ese padre luego se rasgaría las vestiduras y diría, no, bueno, pero ese era un chiste, ¿cómo no me vas a decir? Mirá, tantas veces yo escuché que las chicas al final buscan tal cosa, que cuando tengo que salir a contarlo no lo cuento. Entonces sí que tenemos que revisar adentro para ver por qué eventualmente la otra persona no se está animarme a decir, no se está animando a decirme algo. Siempre tiene que haber un campo ahí muy abierto, muy libre para que las hijas, los hijos, digo las hijas primero porque en términos estadísticos es claramente más frecuente que suceda así, ¿no? ¿Por qué no me están pudiendo contar esto? ¿Qué es lo que perciben en mí? ¿Qué es lo que yo he dicho? ¿Qué es lo que yo he dejado de decir? ¿Cómo miro cuando me está contando algo? ¿Cuánto tiempo pasa entre que empieza a decirme algo y yo intervengo e interrumpo la conversación? ¿O intento ya poner una palabra del otro lado como si quisiera atenuar algo que me va a doler a mí?
Ajá.
¿O cómo esa persona, estamos haciendo un dibujo de podría ser mi hija, infiere que a mí me va a hacer tanto mal o cómo yo voy a reaccionar que entonces no me dice nada?
Claro.
Porque eso también es común y sobre todo como los abusos, no es este caso, ¿no? Pero se suelen dar en el ámbito intrafamiliar, dicen, si yo le cuento a papá, papá lo mata al tío.
Porque lo ha dicho, si te ponen un dedo encima yo lo mato.
Yo lo mato, entonces digo, hay tantas cosas que nosotros tenemos que observar para permitir que la otra persona se abra en confianza y pueda contar lo que le pasó. Porque eso, mucho o poco, en términos de cómo lo pueda observar a alguien, ¿no? Como si hubiera un parámetro objetivo, es suficiente para hacerle daño a esa persona. Por eso nos llama la atención, esto en la clínica cotidiana sucede con relativa frecuencia, que a los 30 años de sucedido algo te lo cuenten y cuando te lo cuentan se desmoronan. Y vos tenés frente a una persona que tiene hoy, por decir, 52 años y te está contando algo que 15. Le pasó a los 22 y vos decís...
Claro. A eso quería apuntar, claro. Lucas, ¿qué pasa en el medio con la cabeza? ¿Censura, oculta, disfraza para que la persona pueda seguir adelante? Porque vos decís, pará, pero esto te pasó a los 17 y lo estás contando ahora. O capaz que la persona lo pudo traer a su cabeza, a su memoria en este momento. ¿Qué es lo que pasa ahí en el medio?
Podrían pasar varias cosas, ¿no? Pero por un lado, este tipo de espacios, lo que estamos intentando hacer ahora o lo que viene sucediendo a partir de todo un movimiento del colectivo feminista, sobre todo de poner las cosas como realmente son, hacen que vos puedas interpretar hoy algo que hace 15 años lo interpretabas de una manera distinta. Vos hoy estás reparando en que esto fue un abuso. O sea, que el tipo se suba al ascensor, me diga una barbaridad y saque su miembro ahí, me muestre el pene, me diga qué sé yo qué barbaridad, eso es un abuso. Hace 15 años atrás te aseguro que nadie lo consideraba así. Digo, nosotros vemos películas que disfrutábamos cuando éramos pibes y hoy no las podrías ver, digo, Olmedo y Porcel, un montón de cosas. Entonces, por un lado puede ser que uno vaya resignificando con el tiempo las situaciones que se vivieron y hoy las advierta así.
Claro, y se autoperciba como víctima de esa violencia sexual.
Total.
Y en ese momento no se autopercibía así.
No, y en parejas, Luis, claro. y en parejas.
Escucha, Luquita, acá escribe alguien, una chica, ahora sí. Sorande, dice, bueno, una vez fui a un psicólogo porque no sabía cómo sostener una relación con una persona muy celosa. ¿Qué me preguntó el psicólogo? ¿Siempre te vestís así? Me preguntó. Dice, por suerte reaccioné mandándole al carajo y me fui.
Bien por vos. Bueno, son sanadoras esas experiencias. Sí. Digo, no quisiera que nadie las pase, pero que ella lo pueda mandar a la mierda. Son momentos en los que quizás no solo le pone límite a esa persona, sino que le está poniendo límite
es
a su historia.
Anécdota, tal vez, y sin más, ¿no?
Sí,
más
pero qué terrible que del otro lado de quien se espera nuevamente, ¿no? Como de un papá o una mamá. De un profesional, de quien se espera una cierta empatía
un maestro,
de mínima.
Un profesional, una locura.
Sí, bueno, me parece que también es tan importante como decir, si este te hace alguien lo mata, me parece que es tan importante no decir, no. A mí si me llega a pasar esto me muero.
Sí, también.
Me
si
parece
esto,
que hace tanto daño como
si
lo otro.
Si esto te pasara a vos, hijita, yo me muero. Sí, bueno, no
por eso.
Claro,
no.
En algunos de estos testimonios, varios, entre los 19, yo te diría una decena, dicen estas mujeres, sobre todo las que tenían una relación profesional o bien de alumno estudiante, esa jerarquía de poder, ¿no? Dice, yo no pude seguir con esta maestría, con esta especialización, porque pasó esto y yo dejaron la carrera. Sí. Es decir, además de dañar lo más íntimo y preciado, ¿no? En cuanto a tu pudor y tu intimidad y tu espacio, te condiciona para no seguir haciendo lo que querés, que es estudiar, que es perfeccionarte. Es muy injusto.
Sí, porque ahí se encadena algo de lo que decía Julie, los mecanismos que operan en la cabeza para que esto no me haga daño, precisan a veces de romper con las situaciones que me traen a la mente, ¿no? A la pantalla, aquello que yo viví. Entonces, bueno, si esto ocurría en el edificio, sabemos que esta mujer se fue del edificio. Si esto me ocurría en la maestría, entonces me voy de la maestría. Y se tiene que ir tomando distancia de aquello que me traiga a la cabeza, a la memoria, a la situación, porque evidentemente esa situación me hace mal. La cabeza tiende, digo, la mente de cada uno de nosotros, tiende a esconder aquello que genera daño porque hay que seguir adelante. Entonces, una forma que encuentra la mente es un mecanismo económico hasta ahí, digo, acá se encierra una paradoja. ¿Eh? Sí, pero en algún momento te lo cobra y con intereses. El mecanismo más económico es no verlo, es negarlo. Entonces, no pasó nada. Ey, pero eso es una situación de abuso, debieras denunciar. No, es una situación menor, no tuvo mala intención. Entonces uno quizás podría justificar o negar, pero eso queda ahí.
O ya se le va a volver en contra esas cosas.
Sí, como así. El destino se ocupará de él, yo no tengo nada que hacer.
Árabes que decimos, ¿no? De paciencia oriental.
Yo no estoy diciendo, y lo último que quisiera, ¿no? Es que alguien sienta que tiene la obligación de hacer algo, ¿no? Ya suficiente daño con haber sido víctima de una situación. Pero bueno, revisar un poco la historia, porque lo cierto, al menos en muchos casos, es que eso que hoy resulta económico se termina cobrando algún día, ¿no? Como si dentro de 30 años te tocaran la puerta y te dicen, bueno, ¿y usted quién es? Yo vengo a cobrar. ¿Qué viene a cobrar? Usted no se acuerda tanto, señorita, pero hace 30 años que usted me escondió abajo de la alfombra. No lo entiendo. ¿Quién es usted? Yo soy esa situación de abuso que usted tuvo cuando era chiquita. Usted no la quiso ver nunca más, pero aquí estoy y vengo a cobrar. ¿Y de qué manera me va a cobrar, señor? Con su salud, por supuesto. Usted está a punto de tener una enfermedad autoinmune. Y entonces en algún momento estas cosas se cobran, en algún momento estas cosas se pagan. Por eso lo más conveniente siempre, en la medida que la persona que esté escuchando, ¿no? Voy al caso singular, sienta que hoy tiene los recursos para hacerlo, sobre todo sienta que tiene la red para verse acompañada en esto, que lo pueda sacar afuera. Si esto se traduce en una denuncia, puede ser, pero al menos que se traduzca en la posibilidad de que alguien sepa, porque ahí está el acto mágico que tiene la palabra, que no hay nada más curativo que eso, de sacarlo, de contarlo, y que alguien simplemente te mire.
A esta hora, mientras están escuchando este programa, están escuchando todo lo que contás, Lucas Raspal, ¿qué pasa si alguien detecta que algo de esto le ha pasado y no lo sabía o no le había dado la justa importancia? ¿Qué podría hacer?
Mira, yo siempre miraría al costado, ¿no? Cada uno sabe de qué persona se rodea. Quizás no sea tu pareja, vaya a saber por qué, cada uno podrá leer si es, si no es esa persona. Quizás uno pueda levantar el teléfono, como hacíamos en otra época, o acercarte a la casa de tu hermano, de tu hermana. Quizás no te parezca que ninguna de esas personas pueda hacer, porque también los involucra, porque si vos le contás a tu hermana lo que te pasó con tu tío, se genera un quilombo familiar y vos no estás buscando eso, entonces puedas llegar a ser un profesional. Pero lo que diría en cualquier caso es que busques con quién hablar esto que vos acabas de detectar, porque está ahí y porque estuvo siempre ahí desde que esto pasó. Y tenés hoy la posibilidad de purgarlo, ¿no? Como si fuese un radiador que va juntando un poco de aire y empieza a funcionar mal. Tenés la posibilidad de purgarlo ahora, de sacar eso que está haciendo mal y que las cosas empiecen a sentirse más livianas. Para que lleguen a sentirse más livianas, quizás hay que pasar por esa instancia, que es algo dolorosa, que suele costar porque trae las reminiscencias y porque uno tiene que contarlo ahí, pero que a la larga, y yo diría más en el corto y mediano plazo, que a la larga hace bien, porque tiene que ver ser justo con la historia, tiene que ver con cuidar a esa persona más chica que eras hace 15 años atrás, es entenderla, no es juzgarla, es abrazarla, es darle lo que eventualmente no recibiste en ese momento cuando te pasó.
Dos cosas, Luquitas. Abrazo a alguien acá que dice, yo fui abusado a los 10 años, le conté a mi viejo me dijo que era imposible. A los 14 me fui a mi casa, dice. Después mi viejo me pidió perdón con el tiempo. Lo cuenta acá, para nosotros, abrazo grande.
Difícil. Otra. Difícil, gracias sí. por compartirlo. Sí.
Te pregunto, ¿las instituciones hoy están de verdad, pero vos, están preparadas para que una víctima vaya y cuente lo que le pasa y brindar ayuda y apoyo?
¿Qué instituciones?
¿A dónde? A mí me pasa, ¿dónde voy? ¿Qué hago?
El Estado Mirá. Brinda un montón. Yo he tenido la experiencia de acompañar a una persona y tanto el Estado Municipal como el Provincial fueron muy atentos en recibir esta información.
Sí, yo diría a priori, uno siempre se puede encontrar con la persona equivocada, ¿no? Pero diría a priori que sí, que están preparados. En las escuelas, empezando por lo que suele ser el principio, ¿no? Maestra, maestro, suelen estar preparados para recibir y para conducir esto. Los equipos socioeducativos suelen estar preparados para recibirlo. Si no, alguna instancia que sea de tu confianza, puede ser desde un centro de salud o tu médico, donde te atiendas en un sanatorio, como puede ser un centro territorial de denuncias, me parece que se ha crecido bastante en el último tiempo en un piso de sensibilidad suficiente como para recibir esto como corresponde. Así que yo no iría con esa sensación de miedo que antes me imagino de haber sido gigante, sino que iría a contar, si esa es tu decisión, lo que tenés para contar. Siempre puede haber del otro lado una persona que te pueda escuchar. Mira, un elemento muy chiquitito, pero como para seguir haciendo un poco de conciencia de las situaciones que se viven hoy. Nosotros estamos llevando a las escuelas, algo hemos contado acá, es amigo de Nacho también, Hernán Navarro de Grooming Argentina, sí. Estos talleres de prevención del grooming en los sextos y a veces en los séptimos grados de escuelas de gestión estatal o privada. En cada escuela, vos imaginate dos sextos grados juntos, ponele que tenés, qué sé yo, 40 pibitos o 60 pibitos, dependiendo. En cada escuela a la que se lleva el taller, al menos queda una nena, al menos queda una nena contando una situación de grooming. Estamos hablando de un delito, ni siquiera estamos poniendo algún signo de pregunta de si es o no es un delito. El grooming es un delito penal. En cada escuela en la que vamos, ¿eh? Y siempre vale pensar que por una persona que se anima a decirlo, después van cayendo como cascada, que es lo que leíamos de esta situación. Exacto. Ahora son 19, pero no fueron 19 de golpe. 19 porque una se animó y la otra también se animó y la tercera se animó. Entonces siguen pasando estas cosas y en tanto no se hagan las denuncias y no se visibilice, sigue reinando también algo que es patrimonio todavía, lamentablemente, de la cultura, de que esto vale, de que esto corre, de que el tipo puede sacar el pene en el ascensor y seguir su vida pensando en que nadie va a decir nada. Digo, el nivel de locura que tenés que tener en la cabeza, amparado por todo el atravesamiento cultural, eso machista te quería preguntar, en este caso.
Poniéndolo del lado del agresor, un segundo para tratar de otear su comportamiento, cabeza, su cerebro. ¿En qué estaba pensando? Es ¿cómo puede pasar eso? Es suponer que no va a haber una reprimenda, que no sé, que eso va a mantenerse en secreto a través de los años. Mirá, no importa.
A priori hay un nivel de impunidad anticipado que habilita que el tipo haga esto, ¿eh? Yo creo, no sé cuándo ocurrió, digo, en qué momento de las coordenadas de tiempo y espacio ocurrió esto, pero antes sí había una noción de impunidad tan clara que el tipo podía sacar el pene en el ascensor y después irse a preparar la cena y seguir su día mañana como si nada pasara.
Como si nada.
Yo no sé si eso ocurre exactamente igual hoy. Sí, por
supuesto.
Y la
culpa la tenía la que lo vio, claro.
Claro, claro, en aquel momento. Sí consta que siguen pasando un montón de cosas que siguen siendo habilitadas por la cultura. Cuando digo habilitadas es naturalizadas, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esa cabeza? Puede ser eso, que juegue con la impunidad, acá no va a pasar nada, como alguien que pudiera dejar el auto en doble fila porque no va a pasar nada, salvando las distancias. Me refiero a que la transgresión de la norma, si uno entiende que nunca va a tener una consecuencia, simplemente se hace. Y por otro lado, puede pasar que disfrute específicamente, de esto habla la perversión, ese
peligro,
¿no?
Sí, de sí, ser disfrute de sí. Bueno, él hablaba mucho de voyerismo, se ve en algunos de los testimonios de justamente de saber, de advertir que alguien lo veía, de él ver además a los demás. Esto es irreprimible en esa cabeza.
Es una cabeza
pervertida.
Bastante, sí. Cuando hablamos de perversión, estamos hablando de una cabeza que primero goza con el displacer del otro, porque no le generaría la misma adrenalina, la misma excitación.
¿Eso qué pasa si uno aceptaba?
Se le iba la gracia.
Claro,
la divertía.
Por supuesto.
El consenso.
En su cabeza
bueno,
no
sí,
divertía.
Me gusta
el disfrute
esto.
Tiene que ver con el sufrimiento del otro en la perversión. Yo para esto siempre señalo, bueno, una de mis películas preferidas, yo soy psiquiatra, no entiéndanme desde ese lugar, La Naranja Mecánica.
Te iba a decir La Naranja Mecánica.
La Naranja Mecánica muestra perfecto el mecanismo del goce de la persona que es perversa. Goza con el sufrimiento del otro, no tiene que ver con un goce de, bueno, de que la otra persona se copa con lo que vos le proponés, no, casi como que si se copa diría, yo me bajo acá, perdón, en este piso, no sé por qué me estás tocando, te diría,
Lucas,
faltaría que pase eso.
¿Y un perverso puede cambiar su estructura mental, mejorarla, dejar de ser así? No te quiero decir la palabra curarla, porque no es una enfermedad. O es una condición, a lo mejor no estoy usando las palabras apropiadas, esa cabeza se puede revertir, o el que es perverso toda la vida.
Son apropiadas, yo lo voy a intentar de llevar a un plano como muy práctico. Hay personas que están en pareja con otros u otras que sin tener tu consentimiento pueden avanzar, por ejemplo, sobre actos sexuales, ¿no? En la pareja. Entonces, si sucede dentro de una pareja conformada, pareciera que vos no podés decir nada si ustedes dos son pareja. Bueno, mirá, yo no quería saber absolutamente nada esa noche y yo lo que sentí en mi cuerpo es que vos estabas abusando de mí. Si estamos en este esquema, yo no me la jugaría. Quiero ser muy cuidadoso, pero también quiero ser franco. No me la jugaría siempre a va a cambiar. Porque con eso de ya va a cambiar y me va a respetar. A veces pasan vidas enteras con muchísimo daño. Entonces arranco un poquito por ahí. Luego, si estamos parados del otro lado y de repente quien está escuchando es este tipito, que no me acuerdo cómo se llama, que saca el pene en el ascensor.
Pedro.
Yo diría, Pedro, vos vení a la consulta, porque como me ha pasado también en el consultorio, yo también voy a recibir y mi misión va a ser una y muy clara, ver qué es lo que puedo hacer con vos para que vos no le hagas daño nunca más a nadie. Y para que vos no tengas que sufrir con esto. Para esto también hay una película linda para intentar ver el retorcido lado que ocurre en estas cabezas, que se llama El Hombre en el Bosque, El Niño del Bosque. Uh-huh. Kevin Bacon, por ahí sí la uh-huh. pueden buscar, que es la historia de un pedófilo. Uh-huh. y la película te mete en cómo él vive todo esto, ¿no? Sin que uno tenga que pararse en pensar si justifica o no. Estamos intentando ver cómo procesa una cabeza y cómo procesa la otra.
Exacto.
Cómo procesa la víctima, que a veces nos anima a denunciar y acá instamos a que sí lo hagan.
El Hombre del Bosque, Guzmán. Sí.
El Hombre del Bosque. Y cómo funciona esa otra cabeza que a priori, digo, si uno me empujara y te dicen, bueno, tenés que tomar una posición, esto es choice A o B, yo digo, mirá, pocas chances de que eso se modifique, siempre, de todas maneras, bueno, habilitate la posibilidad en una consulta, en un proceso de ver qué de esto se puede revertir, quizás sea tu historia también, ¿eh?
De más está decir que la única forma de revertirlo o de mejorarlo es haciendo terapia, no es que te vas a levantar y vas a tomar una poción mágica o solo te vas a dar cuenta de, uy, mira todos los errores que cometí.
Y querés darlo vuelta. Un tipo, el de la naranja mecánica, nunca funcionaría, ¿eh? Porque no hay una voluntad de eso.
No hay
de hecho, pasa en consultorio que vos ves rápido cuando esa persona está buscando incomodarte a vos con esto. Te está buscando pinchar para ver si a vos te sale sangre. Entonces, vos ves cómo el mecanismo se pone también a rodar ahí en el consultorio. Bueno.
Para terminar, con 19 testimonios hasta el momento, podemos inferir que puede haber más.
Sí.
Ahora, también podríamos llegar a vislumbrar que llegó a mayores, que en algún caso sometió a la víctima en otras condiciones ya.
Podría ser,
podría
como,
ser
no.
como no.
Podría ser como no.
Por siempre hizo esto.
De hecho, por ejemplo, en la pedofilia, uno puede observar de que suele haber un límite, que es que no pasa al acto con un niño, sino que se queda con, lo cual está pésimo, quiero ser súper claro para
determinar comportamientos, cómo se mueve.
Que lleguen hasta un determinado punto. Podría ser que este hombre, que no conozco su historia, llegue hasta ese punto, podría
con exhibir sus genitales, claro, y decir cosas lascivas, le es suficiente,
quizás,
o a lo mejor
sí,
no.
Siempre está más cerca ese de pasar a la otra habitación y a la otra y a cuantas haya que quien no lo hace nunca. ¿No? Claramente, siempre va a estar más cerca. Puede ser que tenga una raya, un límite, sí, puede ser. Igual, aún estando de la raya para acá, de esta raya que estamos dibujando para acá, sigue estando pésimo.
Totalmente.
Sigue estando pésimo.
Un horror. Bueno, muchísimas gracias, querido.
Gracias. La semana que viene, muy hablen bueno. del narcisismo, por favor.
Ah, sí,
bueno, vamos a tomar nota.
Y perdón, quería saludar a un montón de gente que está contando acá su experiencia. Algunas, bueno, no las vamos a contar al aire, son para pasarse de Lucas y eso. Pero la verdad, muchas gracias por abrirse.
Bueno,
cosas bastante pesadas por ahí que nos cuentan.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, lo que quieras reconducir, mandame y podemos hacer una devolución.
Buenísimo. Bueno, tenemos una tanda.